quisiera hablar sobre, nuevamente, sobre la economía intersticial, pero hacer una referencia sobre algo que vengo pensando, que desde hace mucho tiempo se alterna, no solamente en la Argentina, sino también en el resto del mundo, el mercado y el Estado. Y creo que no solamente yo, mucha gente ha llegado a la conclusión que no alcanzan a cubrir todas las expectativas que tiene una sociedad. Es decir, ni las políticas intervencionistas del Estado, socialistas o ahora como las vivimos en la Argentina con el populismo, logran resolver los temas acuciantes, al contrario, los agravan. Y por otro lado, el capitalismo, ¿qué les puedo decir? A ver, si fuera tan exitoso, no estaríamos como estamos en el mundo. Lo digo con buena onda, ¿eh? Porque en realidad el problema pasa por otro lado. Desde que empezaron a existir medios simbólicos para hacer las transacciones, apareció la especulación. Al principio, bueno, se hacían los intercambios con bienes útiles. Después, el oro, los títulos que recibían algunos bancos para como recibo de aquellos que le depositaban el oro y después no venían a buscarlo porque usaban como moneda corriente esos títulos. Todo eso lo sabemos. Pero desde que empieza la sociedad, la cultura y la civilización, el problema del ser humano es que empezó esta pulseada con la naturaleza, la pulseada con el trabajo, la pulseada con el dinero, la usura, la codicia, la escasez. Y ha habido evidentemente progresos. Es cierto lo que se dice, que en la antigüedad había más gente que pasaba necesidades. Es cierto que la tecnología y el desarrollo industrial generó fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Está todo bien, pero muchachos, sigue habiendo pobres. En Estados Unidos hay más de 30 millones de pobres. La Argentina tiene más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza e indigencia. La verdad no les ha ido bien, muchachos, ni con el capitalismo ni con el socialismo. Pero ¿saben cuál fue el problema mayor? Que se han estado peleando, proponiendo que cada uno de estos sistemas era mejor que el otro, e incluso en algún momento apareció el fascismo, que inspiró a Perón como una alternativa al capitalismo y al comunismo. Bueno, la Argentina es un buen ejemplo de que esa tercera posición fue nefasta. Yo lo que creo es que ni el mercado ni el Estado cierran completamente. No cierran por diferentes motivos, no llegan a, y quizás sea lógico que pase eso, porque lo que está faltando es una tercera alternativa que existió desde tiempos remotos, que es la autogestión humana, es decir, la actividad que se desarrolla más allá de las intenciones y manipulaciones de un supuesto Estado presente, benefactor, populista, socialista, que se ocupa de todo, ¿no? Que te manda preso si pescás, ¿no? O si haces trueque, como pasa en algunas islas del Caribe, donde todo tiene que pasar por el Estado. Ni tampoco el capitalismo, con su voracidad, con sus corporaciones que muchas veces han sido tildadas de psicópatas, de verdaderas organizaciones psicopáticas. Ni hablamos de los imperialismos, las guerras. A ver, está todo muy lindo el discurso liberal. Ojalá que en la Argentina baje la inflación, ajusten las cuentas, pero que después los ciudadanos podamos tener la libertad de gestionar nuestra vida. Y por eso creo que ha sido un error criticar a uno y a otro, porque tanto el capitalismo como el socialismo son dos aspectos de una falla estructural. Tanto uno como otro han combatido, han desestimado, han dejado afuera la iniciativa de la gente, que es la tercera pata que falta para que, por ejemplo, en momentos como este, en una Argentina donde hay gente desesperada porque perdió la cultura del trabajo, no sabe hacer una huerta, no se da maña para salir adelante fabricando algo, haciendo trueque, hoy las cosas serían distintas. Y mucha gente no sabe lo que fue el trueque en la Argentina, pero yo les voy a refrescar la memoria. El trueque fue un ejemplo de esa tercera pata, de esa tercera economía que es necesaria, la economía intersticial. En 1995 nos juntamos un grupo de ecologistas, de vecinos, y imaginamos que, como venía a la mano, había que hacer algo. Pero básicamente la idea fundamental con la que yo empiezo en 1980, muy pocas semanas de empezar mi vida profesional de psicólogo, y donde me doy cuenta que todos estábamos teniendo una preocupación neurótica por algo abstracto como es el dinero, y yo, así ingenuo, dije: che, ¿por qué no inventamos algo que sustituya al dinero, que no sea algo que oprima a la gente, que los esclavice, los vuelva neuróticos, angustiados, deprimidos? Y empecé a pensar en una alternativa no monetaria. Pasaron muchos años hasta que finalmente, 15 años después, salimos con el Club del Trueque. No salimos como hubiese querido yo, con una forma de intercambio que no usara ningún tipo de elemento simbólico. Pero salió así. Salió así porque, por muchas razones, entre ellas, una de ellas es que nos descubrió la prensa al poco tiempo de empezar nuestra actividad en el garage de mi casa, en forma anónima, casi secreta, con alias, y todo el país quiso hacer trueque, y entonces sobre la marcha tuvimos que inventar los bonitos, los créditos, pero no era mi intención usar dinero. Fue un error. Y estoy haciendo este podcast porque pienso enmendarlo, ese error, porque el dinero es el problema, o sustitutos o émulos del dinero, ese es el problema. No digo que todo el dinero sea el problema. No, yo lo que digo es que El dinero es como tantas otras cosas. El capitalismo, el socialismo, las energías no renovables. Está y hay que hacer algo con ello. Pero lo que propongo es que usemos menos dinero, usemos menos energía renovable. Empecemos a hacer un trabajo de concientización y de desalambrar, desindustrializar aquello que ya no necesita industria, sino naturaleza, trabajo artesanal. Esto parece medio retrógrado, pero si me escuchan un poco más, lo voy a explicar. El capitalismo, si fuera tan bueno, no tendría crisis periódicas. No tendría guerras. Si el capitalismo fuera fantástico, no tendríamos hoy Ucrania, no tendríamos la guerra que hay en Medio Oriente. No tendríamos esto. Sería fantástico, sería un paraíso en la tierra. Lo mismo el socialismo, ¿no? No hubiese tenido los gulags, los 100 millones de muertos, las dictaduras socialistas o como se llamen en Latinoamérica. No existe un cielo en la tierra. Por eso no voy a sacar la cara por ninguno de los dos. Pero no me vengan a decir que la salida es más de lo mismo, porque nos vamos a cargar el planeta. Yo lo que creo, y lo digo con pruebas, porque lo viví con el Club de Trueque en la Argentina, ¿no? En el peor momento de la economía, ¿no? Se los recuerdo una y otra vez, casi el 30% de la población argentina, en la crisis más grande de 2001, estaba viviendo o pensaba vivir del Club del Trueque. Gente de Barrio Norte que iba con sus mucamas al Club del Trueque. ¿Funcionó o no funcionó? Cuando los políticos se afeitaban para que no los reconocieran los que tenían barbas, o se dejaban la barba para despistar, esos políticos que la gente decía que se vayan todos, había organizaciones que fueron superadas, la Red Solidaria, Cáritas, fueron superadas. ¿Y saben qué? ¿Quién les dio una respuesta cuando el Estado hacía agua y se tenía que ir en helicóptero? El Club del Trueque. 9.000 nodos en todo el país. Millones de personas organizadas haciendo intercambios, produciendo y consumiendo. Esta es la tercera pata que falta. Hacía poquito que habíamos creado el Club del Trueque y vinieron unos japoneses a visitarnos y nos dijeron: miren, hace poco tuvimos un terremoto en Kobe, tardamos un montón de tiempo en llegar y cuando llegamos la gente ya estaba organizada. Y eso nos hizo pensar que sería bueno que en la sociedad hubiera organizaciones que estuvieran preparadas económicamente, comercialmente, mercantilmente, para organizar la producción, fraccionamiento y distribución de recursos para la supervivencia, agua, alimentos, combustible. Y bueno, con toda humildad le dimos unas clases a estos catedráticos japoneses. Y después hubo gente en otros países que nos llamó, fuimos, dimos charlas. Esta tercera pata es muy útil que exista. Que no las combatan como hizo el peronismo en el 2002. Poquitos días de que habíamos dado un servicio patriótico inmenso al país, evitando, y no lo digo yo, lo dijo mucha gente, dijo: si no hubiese estado el Club del Trueque, le hubiesen prendido fuego al país. Y tenemos tantas anécdotas de haber evitado que le prendieran fuego a municipios, de habernos hecho cargo de un montón de bolonquis que los municipios no podían resolver. Bien, pocos días después de haber dado ese servicio, donde nos tendrían que haber dado por lo menos las gracias, el peronismo, el kirchnerismo naciente, nos hizo un movimiento de pinzas. Con la prensa esta ensobrada de la que habla el amigo Milei, nos atacaron por todos lados. Hicieron unas maniobras tremendas para dejarnos mal parados. Falsificaron 1.000 millones de bonitos de créditos cuando el circulante era 100. Los políticos desde la Nación mandaban autos oficiales con tipos de negro calzados y con las chapas para imprimirnos falsamente los vales. Esto lo sabemos porque lo contaron los imprenteros. Muchos de ellos no aceptaron, se asustaron. Llegaban y le decían: te damos esta chapa, te pagamos $800 por día para que imprimas esto. Ese ministro, el que se metió dentro de una cajuela, ese decía: los vamos a tirar los créditos desde los aviones. En un mes, falsificaron 1.000 millones. ¿Cómo lo sabemos? Porque la policía encontró camionetas, no una, 60 camionetas con los rollos del papel de seguridad que usábamos nosotros, que era el mismo que se usaba para los DNI y los cheques, el que tenía la pirámide. Quizás si alguno guardó algún vale de trueque o algún DNI o algún cheque que no cobró, porque no lo pudo cobrar porque el banco no se lo pagó en el corralito, va a ver que ese papel tiene una pirámide. Usábamos ese mismo papel. Lo que pasa es que Witzel se fue del país y se lo dejó a una cueva que se lo vendió a los políticos. Y los políticos falsificaron. Primero para sostenerse ellos, para sostener a la militancia, y después para destruirnos a nosotros, después del servicio que habíamos dado al país. Pero eso no fue todo. Se juntaron todas las causas en Quilmes, porque había causas por todos lados, porque encontraban camionetas, encontraban tipos falsificando. Bueno, se juntó todo en Quilmes. Y al poco tiempo nos enteramos que los damnificados, que éramos nosotros, los que habíamos sido falsificados, éramos los culpables. Y nos tiraron 15 causas penales. Que ni Cristina, con toda esta troupe de cómplices, todavía no tiene la asociación ilícita. A nosotros no las tiraron. Bueno, imagínense lo que fue. La falsificación de 10 a 1 de los créditos produjo una inflación de un 10.000%, parecido a lo que hizo Massa cuando imprimió a troche y moche, y que si Milei no hubiese hecho estas bestiales medidas que todos le critican, la inflación que en la punta estaba en el 3.500, unos días después 7.500, después 15.000%, qué sé yo, eso que él anda diciendo por ahí, hubiese pasado, porque a nosotros nos pasó. Nosotros tuvimos un 10.000% de inflación. Pero eso no fue todo. Allanamiento. Vino la policía con una orden o una autorización de un juez de La Plata, que con ese tienen que tener mucha atención, que hace poco estuvo retardando que procesaran a una leche chocolatada, ese mismo dio la orden de un momento a otro para que viniera la policía, la DDI y un montón de sinvergüenzas más, a allanar la Bernalesa, a robarse todo lo que había. Y hay una anécdota que es muy interesante. Nosotros hacíamos una capacitación de 8 clases y que cuando terminaban, el prosumidor, es decir, el productor y el consumidor, recibían un carnet, 50 créditos por única vez, firmaban un compromiso a devolverlo si se iban. ¿Y qué más? Ah, y todo eso tenía un costo de 2 pesos, 2 pesitos, vieja. Por cada uno de esos 2 pesitos hicimos una factura. Cuando Cornide, ese tremendo sinvergüenza de la CAME, habló con el otro sinvergüenza de la Baña para que nos mandara a la DGI para reventarnos, cuando llegó la DGI, le tiramos 2 millones de facturas por la cabeza. Y claro, los tipos nos felicitaron. No podían entender que teníamos una habitación llena hasta el techo con 2 millones de convenios y que teníamos 2 millones de facturas. La prensa le hizo creer que éramos unos improvisados, y eso ayudado por la universidad, ayudados por estas universidades que aparecieron después, estas universidades kirchneristas, ayudados por gente que vive de los organismos internacionales, que se la pasan viajando de allá para acá, hablando de la socioeconomía solidaria, y esa es otra caja negra. Gente que muchos de ellos son servicios, es esa gente que abonó la idea de que éramos unos muchachos improvisados, unos vecinos que se le ocurrió hacer un club de trueque, así nomás. No fue nada improvisado, porque si tuvo el resultado que tuvo, fue porque se hizo con toda convicción y con toda inteligencia. Bien, que había quedado en esto de que cuando llegó la FIP, no sé si dije DGI, pero no importa, llegó la FIP, el inspector nos felicitó, no podía creer que por cada 2 pesitos vieja hubiera una factura. Y obviamente habíamos hecho una sociedad anónima para poder facturar esa cantidad de dinero. Contra la que debería haber ido la justicia, pero como estaban mal informados, fueron contra la organización civil, que era justamente la que esos 2 pesitos los distribuía entre la gente necesitada. Porque nosotros sí que no nos quedamos con 1 peso. Mal que le pese a los Grabois, a los Beliboni, a todos estos que llaman gerentes de la pobreza. Estos periodistas como el hijo de puta de Pizarro, que decían, se fueron con los 11 millones de dólares. No nos quedamos ni con una bicicleta. Hemos sido absolutamente franciscanos. Porque cuando alguien tiene una convicción, cuando alguien realmente quiere hacer algo por los demás, lo hace hasta el fin, lo hace bien, y no como estos kirchneristas corruptos que dejaron medio país pobre, se robaron todos, no hicieron las rutas, y que todavía están cacareando. Esa es la gente que atacó al Club del Trueque. No es que el Trueque desapareció porque como algunos amigos míos que toleran la corrupción de un montón de personajes. Amigos míos que no han dicho una palabra contra Alberto Fernández, contra Cristina, contra todos estos sinvergüenzas que deberían estar presos. Esos amigos míos que, cuando les hablo del trueque, ponen una carita de circunstancia, como si dijeran, bueno, algo habrán hecho, o algo habrán hecho mal. Sí, se hacen a veces cosas mal. Pero nos estuvieron investigando durante mucho tiempo solamente para pararnos los pies. Allanamientos, carpetazos, 15 causas penales. ¿Qué más? Ataque en la prensa, porque esto de los censurados es cierto. Canal 9, Canal 13, Canal 11, Radio 10. Muchos de estos periodistas que hoy se la dan de ser transparentes, como Babi Echecopar, un montón de gente que hoy habla y parece que fueran inmaculados, eran unos chantajistas. Bueno, qué lindo que es poder decir algunas cosas. Poder decir algunas cosas en democracia. Porque ahora sí siento que estoy en democracia. Porque no era democracia cuando venían a robarnos, a allanarnos, a atacarnos, a falsificarnos. ¿Ustedes saben por qué pusieron los planes? Para liquidar al Club del Trueque, una organización que planteaba que la gente fuera autogestiva. Lo hicieron para hacer gente dependiente, para hacer gente pobre. Son malos, son mala gente, perversos, enfermos. Por eso atacaron el Club de Trueque. Además, porque según una encuesta Gallup, medía 16 puntos en la tercera sección electoral, esa que aman tanto los peronistas, y entonces había que liquidarlo. E hicieron una Argentina peor, porque la Argentina del trueque era una Argentina mejor. Si hoy estuviera aquel Club del Trueque del 2001, los viejitos no tendrían que pasar hambre, los niños tendrían la leche, tendrían su pescado, porque había pescado, había carne, había de todo en el trueque. Estos miserables que ahora hacen paro, que no votan leyes, estos miserables que se rasgan las vestiduras, fueron cómplices. O miraron para otro lado, o dijeron algo habrán hecho cuando liquidaron al Club del Trueque. Y hoy le pesa a mucha gente que no esté. Por eso, yo quiero, en el próximo podcast, hablarles de lo que fue la esencia del Club del Trueque, cuando en los años 80, siendo un psicólogo que recién daba los primeros pasos, me di cuenta que el problema estaba en el dinero. No porque el dinero fuera malo, sino porque el dinero es una especie de bien no renovable, como una especie de combustible fósil. Hay que tratarlo con respeto, hay que tratar de conseguir, así como se hace con la energía renovable, necesitamos conseguir dinero renovable. Y yo, en el año 1980, inventé un dinero renovable, que no tuve la suerte, o no tuve quizás la convicción o el acompañamiento de que ese fuera el modelo que se usara para el Club del Trueque. Por eso creo que es muy importante para el futuro, no solamente de la Argentina, de cualquier país, que se considere esta tercera economía, la economía intersticial, la economía ciudadana, la de la gente común, que es autogestiva, trata de ser autosuficiente, que complementa los ingresos, pero tiene que tener ciertas características: autogestiva, no monetaria, en todo caso usar algún elemento que facilite, pero que no tenga ninguna característica monetaria, y que no esté organizada. Nosotros en aquel momento hablábamos de redes, porque pensábamos que si era una organización en red, iba a ser difícil que la atacaran, porque nosotros siempre, no somos otarios, siempre pensamos que nos podían atacar, por eso usábamos alias. Pero ¿qué ocurrió? La red global del trueque estaba organizada, los créditos se podían falsificar, tenía algunas debilidades que la economía intersticial no tiene que tener. Tiene que ser una economía uno a uno, de gente que dé la batalla cultural, pero en esta tercera pata de la economía, que sin esta, las otras dos quedan ahí como tecleando. Tiene que tener tres patas la economía: autogestiva, no monetaria, no organizada. De eso les quiero hablar. Les quiero hablar de algo que yo practico y mucha gente está practicando, que es tratar de conseguir o intercambiar por lo menos el 30% de los productos y servicios a través del intercambio directo. De eso les quiero hablar en el próximo podcast. La economía intersticial no reemplaza, ni ataca, ni complementa, ni nada. Es otra pata. Es otro estado del agua, qué sé yo, líquido, gaseoso, sólido. Es necesario, porque si hoy en la Argentina tuviéramos los 9.000 clubes de trueque, la gente no pasaría hambre. Ustedes saben que hay un trabajo del MIT y un trabajo que también hizo la Universidad de Buenos Aires y alguna otra más que no recuerdo, que demostraron que en el 2001-2002 murieron 30.000 personas que no tendrían que haber muerto. Y dijeron expresamente que si no hubiese sido por el Club del Trueque, hubiesen muerto 40.000, 10.000 más. Salvamos 10.000 vidas. Hoy, lamentablemente, esta gente que privó a la Argentina de una organización que no era una caja negra corrupta, que nunca le pidió un peso al Estado, sino que alguien lo demuestre, que alguien demuestre que alguna vez pedimos plata o que alguna vez nos dieron plata, que traigan las pruebas, solamente con los recursos propios logramos armar semejante organización que le hizo tan bien al país. Si hoy estuviera, mucha gente se iría a dormir con la panza llena. Pero insisto, no busco volver a reeditar una organización así, porque es muy vulnerable.